Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Señoras y señores, jueves a la tarde de un día primaveral, ya se puede circular más o menos normal por el centro de la ciudad de Buenos Aires, más o menos, hace mucho estás acá abajo, ¿no? En subsuelo, claro, era otro día, era otra época, otro
qué
país.
Qué afortunado.
Claro. En otra época te diría, ¿con qué dólar bajaste? ¿No? Ah, bueno, está 4.86, bajó un peso, Richard. Bueno, abrazo para todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a Serenamente aquí en Radio Amadeus 91.1, jueves. Y a partir de este momento te estamos habilitando para que comiences a planificar tu fin de semana. Tu buena juntada familiar, con amigos, con vecinos, con quien quieras. Esa buena gente que tenés en tu WhatsApp y a lo mejor hace mucho que no se mira a los ojos, ¿no? Como en la época de antes. Machos eran los de antes, dicen, cuando tenías que llamar por teléfono y decir, hola, señor Alberto, ¿me comunica con Marisa? ¿Me puede pasar con Marisa? Y el señor Alberto te decía, querido, son las 10:15 de la noche, esto es una casa de familia.
Efectivamente.
¿No? Entonces ahora los chaboncitos, ¿viste?, mandan un WhatsApp y dicen, ¿qué onda? Y del otro lado te dicen, y del otro lado, ATR, ¿viste? Aunque la Terry me parece que ya también está pasando ahí un cuarto oscuro.
Sí, me parece que
ya hay uno nuevo.
Que ha sido superado, pero no tenemos la nueva, no sabemos.
No tengo la mente. Bueno, bienvenidos a Serenamente con Marisa Silvana Musi, con Víctor Balseiro, hasta las 6 de la tarde. Nos quedamos para escuchar buena música, algún invitado a través del teléfono. ¿Y por dónde nos pueden escribir si
ahora
se copan?
Ahora vamos a invitar a que nos escriban al WhatsApp de producción 11-6940-0708, 11-6940-0708, o al WhatsApp de Radio Amadeus, que está abierto acá. Gracias, Ricardo Piñero, me preparaste todo prolijito. El WhatsApp de la radio es 11-23-95-19-92. 11-23-95-19-92. Estamos transmitiendo en FM Amadeus 91.1 o en www.radioamadeus.com.ar. El programa está siendo filmado también, lo subimos en la semana al canal de YouTube que lleva mi nombre, Marisa Musi. La lista de reproducción es Serenamente y lo compartimos en las redes, en Facebook y demás. Así que agradecemos a cada uno que comparte a su vez y replica el programa. Hoy jueves 18 de mayo, en el día de la escarapela argentina. Hoy fue creada en 1812 por solicitud de Manuel Belgrano, durante el primer triunvirato, como un distintivo de las provincias unidas del Río de la Plata. La escarapela es un distintivo, pero no es un símbolo patrio. Los símbolos patrios son tres, son la bandera, el himno nacional y el escudo argentino. La escarapela es este distintivo que tuvo como objetivo unificar los colores del ejército, distinguirse de los enemigos y fomentar la unidad nacional. Así que invitamos a lucirla desde hoy en la solapa, se luce cerquita de donde se ubica el corazón, y a partir de acá transitar toda la Semana de Mayo que se está inaugurando en este 18 de mayo.
Recuerdo cuando se usaba todos los días la escarapela en aquella crisis del 2001, si te acordás.
¿No? No me acordaba, ¿todos los días?
Claro, era ahí había nacido, por un lado, la oración por la patria.
Sí.
Argentina canta y camina. Sí. Y por el otro, el usar símbolos patrios como para apoyar la recuperación. Y uno de ellos era usar la escarapela el 15 de septiembre, siempre.
Me acuerdo de las banderas, las banderas en los balcones,
¿no? Porque era un...
Hace meses que veo las banderas en balcones y terrazas. Bueno, en mi barrio se ve un montón.
En muchas ocasiones ha quedado seguramente desde el Mundial, ¿no? Que se adornó tanto, con mucho cotillón, pero que en estas épocas difíciles, me acuerdo de esa patente de vestir
la
escarapela o poner la bandera en señal de vamos Argentina, ¿viste? Como una especie de aliento.
Exactamente, una especie de aliento por la patria, claro que sí. En este año que tenemos que reflexionar y poder decidir qué elección vamos a hacer.
Totalmente. Bueno, hacemos una canción, Richard, y cuando volvamos vamos a estar conversando con Silvina, una mujer muy interesante para hablar un poco. Publicó un libro, ¿no?
Publicó un libro, Viajeras. Vamos a ver de qué se trata. Ya el título nos está invitando a algo interesante de las mujeres.
¿A qué mujer no le debe gustar viajar? Sola, acompañada, con amigas.
Eso, eso.
Aparte con su propia familia o quizás de una luna de miel de 30 o de 40 años de
En ese de orden, todas las opciones.
Claro.
Todo.
Por eso mismo digo de a qué mujer no le gusta. Bueno, ¿me miras así? ¿Vamos con canción?
Muy bien, vamos.
Dale, vamos.
I thought you'd be here forever. Another illusion I chose to create. You don't know what you got until it's gone, and I found out a little too late. I was acting as if you were lucky to. Used to learn to live with it, but I don't.
¡Ay, estamos en el aire! Mira vos. Así decía, ¿no? Chiquita Legrand. Bueno, ¿cómo va? Ustedes saben, ¿no? Eso, que ya están habilitados a pensar, a planificar, a generar ideas. Que es planificar el fin de semana. Se viene, según el pronóstico, mañana creo que va a haber un poquito de lluvia.
Ah, no lo vi eso. Ah, qué raro yo, no vi el pronóstico. Vi el de hoy.
Mañana un poquito de lluvia y sábado y domingo va a estar bastante agradable. Pero nada quita, ¿no? Por más que sea un fin de lluvia, por ejemplo, descansar, por ejemplo, quizás no salir e invitar a alguien a casa, tomar unos mates, no necesariamente hacer una gran cena.
¿Viene el frío en Buenos Aires o qué dice?
No, todavía no.
Bien, me gusta, ¿eh? Este otoño primaveral, en realidad, me gusta.
Y bueno,
está bueno.
Creo que cada país debe tener el clima que se merece.
Entonces, bueno.
Claro, ¿o no? ¿No le parece que se acorde?
¿Será? Después analizamos un poco más en profundidad.
No, igual no hay mucho tampoco para analizar, sino pensar, qué sé yo.
Bien.
Bueno, ¿hablábamos de viajes?
Qué lindo hablar de viajes, cómo me gusta este tema.
Y está bueno hablar de viajes y después contarlo. Y hay gente que tiene la virtud de poder, ¿no?, plasmarlo escribiendo.
Sí,
y hasta llegar a ser un libro. Y está bueno porque lo podés leer, porque lo podés disfrutar, porque podés ver y decir, epa, y te podés tentar.
Este libro cuenta viajes ajenos,
sí,
viajes muy interesantes, muy llamativos, algunas historias son muy novedosas para nuestra realidad, para nuestra actualidad.
Y estamos hablando de su autora, que es Silvina Quintás, y que está en comunicación con nosotros. Hola Silvina, un beso grande aquí desde Radio Amadeus. Marisa y Víctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están, Marisa, Víctor? Muy bien, los estaba escuchando.
Bueno, muchas gracias. La verdad que cuando, bueno, el puente en este caso fue una amiga en común, como Andrea Esteves Mirson, que fue lo primero que me pasó tu noticia, que salió en Infobae, y me dijo, tengo el contacto, es amiga mía, qué sé yo, qué otro. Y yo, sí, obvio.
Qué lindo.
Todo lo que venga de vos.
Y qué buen tema, viajeras.
Claro, claro. Sos periodista y sos abogada, ¿no, Silvia? Silvina, perdón,
sí,
Silvina.
Sí, soy periodista, pero bueno, la abogacía la dejé hace ya más de 20 años,
no,
así que soy periodista a tiempo completo desde hace muchos años, sí.
O sea, con razón, te resulta mucho más fácil contarlo y escribirlo, ¿no es cierto?
Sí, la verdad que yo aparte hago periodismo, o sea, periodismo en información general, pero hace muchos, muchos años que hago periodismo de viajes, como cronista para distintos medios,
me
y
encanta.
Bueno, es una de las facetas del periodismo que ejerzo y que me encanta.
Sí, totalmente. Viajeras es el título, reúne la historia de 11 mujeres emblemáticas y valientes que desafiaron las convenciones y expandieron las fronteras. Muy buena, me encanta la tapa, me encanta la letra con ese título, con letras rojas, esa letra está buenísima, porque es una letra de viajera, no es una letra formal, sino como que representa, ¿no?, que lo estás haciendo mientras caminás, mientras visitás, mientras viajás en un auto. ¿Cómo se fueron armando todas las historias, Silvina?
Mira, en realidad el libro nació un poco en la pandemia, en realidad nació en la pandemia.
Uh-huh.
Yo trabajo en Radio Continental y tenía los domingos una columna de viajes que después pasó a estar los jueves a la tarde, que yo trabajo todas las tardes en el programa de Bravo. Y bueno, como no se podía viajar, la columna de viaje yo pensé en un momento la voy a levantar, porque no, ¿qué se puede hacer en un momento donde no podés ir a ninguna parte,
tal
¿no?
Tal cual,
claro.
Argentina podía ser, tal cual.
Entonces en ese momento se me ocurrió, justo venía el Día para la Mujer, lo hice medio en tándem, yo estaba escribiendo unos artículos para la revista Lugares y propuse empezar a escribir historias de mujeres viajeras de otras épocas. Y lo empecé a hacer un poco así porque se me ocurrió hacerlo en ese momento, que yo pensaba que lo ideal era seguir hablando de viajes, porque era algo que aliviaba mucho a la gente en ese momento.
Uh-huh.
Y entonces dije, bueno, empecé a rescatar biografías, empecé con la de Flora Tristán, que era una francesa que se la conoce por ser la abuela de Paul Gauguin, del pintor, pero en realidad tiene una historia extraordinaria. Empecé con esa, la publiqué, la hice en la radio, Hice 5 en el diario y después en la radio hice 25 y la gente se enganchaba muchísimo y empezó a aportarme también otras historias. Hay algunas, el libro tiene 11, en realidad son 10 capítulos. Hay 2 de esas historias que las aportaron los oyentes de la radio. Y después, bueno, al año siguiente vino la propuesta de la editorial de compilar algunas de las biografías en un libro, ¿no?
Qué lindo y qué gratificante esa retroalimentación de los oyentes.
Sí, eso es espectacular, sí. Esa es la magia de la radio, ¿no?
Muy bueno.
Ustedes lo saben también.
Sí, exacto. ¿Y cómo hiciste para seleccionar, Silvina? ¿O fuiste agregando todas las que llegaron a vos por distintos lugares?
Mira, en realidad yo no soy historiadora, no fue tampoco una selección sistemática, sino que bueno, yo hice 25 historias porque iba, cada vez que te metías había más y más y más, y de hecho tengo un montón más de las que, más allá de las que publiqué, y las elegí porque realmente me impresionaban mucho, porque me encantaron, viste, elegí algunas de las que más me habían gustado, pero te digo que las que me quedaron afuera también son buenísimas.
Ya estás anticipando el segundo tomo, me parece.
Ojalá, mira, ojalá que sí, porque vos sabés que en realidad son mujeres que viajaron en los siglos XVIII, XIX y principios del siglo XX, ¿no?
Sí.
Y a mí me interesó mucho porque, si bien yo soy cronista de viajes y viajé mucho, yo no soy una mujer valiente, digamos. Y en este momento el viaje es algo que está como mucho más facilitado, ¿no? Y me preguntaba cómo era viajar en hace 300 años, cuando nadie viajaba, cuando, viste, 200, 100, 200, 300 años, cuando nadie viajaba. ¿Qué llevaba una mujer a viajar? Porque en realidad la gente rara vez salía de sus aldeas, pero las mujeres mucho menos todavía.
Sí.
Entonces, bueno, empecé a encontrar estas historias que son todas son fascinantes, las historias, porque cada una tuvo su motivación, son de distintos lugares del mundo, y bueno, las historias realmente son extraordinarias. Son mujeres, ellas sí son valientes, ¿no?
Pongámosle el título de audaces, ¿no? Porque para el tiempo, para aquel tiempo, me imagino, ¿no? Me imagino. Además, con este libro, Viajeras, nos llevas a recorrer ¿cuántos miles de kilómetros? ¿Hiciste un cálculo? Bueno,
mira, hay varias que dieron la vuelta al mundo. De hecho, hay por lo menos, hay 2, 3 que dieron la vuelta al mundo. Pero obviamente no la dieron en avión, ¿no? Hay 2 que viajaron, que dieron la vuelta al mundo cuando empezaron a surgir las máquinas a vapor, los barcos a vapor, los trenes, que eso facilitó, digamos, que se emprendieran ese tipo de travesías. Y hay una que lo hizo en el siglo XVIII, que fue la primera mujer que circunnavegó el mundo, Jeanne Barré, una francesa, ajá, que se tuvo que disfrazar de hombre para subirse al barco, que era una expedición científica, y ella iba con su pareja, que era un botánico, pero como no podían ir juntos porque estaba prohibido que las mujeres embarcaran, ella se disfraza como su asistente y termina dando la vuelta al mundo con él. Él muere en el camino, bueno, tarda como 10 años en dar la vuelta al mundo, pero finalmente lo hace, ¿no?
Claro, claro. O sea que aquel famoso título que la vuelta al mundo en 80 días no era tan así, ¿no?
Bueno, mira, justo lo trajiste y está buenísimo el tema, porque 2 de las viajeras, que son las 2 primeras que están en el libro, que son Annie Londonderry y Nellie Bly, una era periodista y la otra era una ama de casa, ¿no? Y esto es fines del siglo XIX, cuando hacía muy poquito que había salido el libro de Julio Verne, porque cuando Julio Verne publica hacia 1870 y pico La Vuelta al Mundo en 80 días, lo publica no porque era una pura fantasía de él, sino porque habían aparecido justamente el barco a vapor, todos estos medios, claro, que a nosotros ahora nos parecen antiguos, pero que en ese momento generaron la fantasía de que se podía hacer rápidamente la vuelta al mundo con el tren, con el barco a vapor. Y la primera mujer que lo hace casi 20 años después, se llama Nellie Bly, bueno, y esta, una chica muy jovencita, tenía 20, 20 y pico de años, se emplea como periodista en un diario en ese momento muy famoso, el New York World, que era el diario de los premios Pulitzer, de Joseph Pulitzer. Y una chica muy muy audaz, como decías vos recién, le dice a su editor que ella iba a vencer el récord de Phileas Fogg, del protagonista de la novela de Julio Verne. Y le dice, yo la voy a hacer en menos de 80 días.
Ah, mira y eso.
Y el editor le dice, mirá, sí, ya te vamos a mandar, ¿viste? Pero bueno, entonces no le da mucha bolilla, pero ella le dice en ese momento, si vos no me costeás y no me facilitás este viaje, se lo voy a proponer a otro diario. Y en ese momento la competencia era feroz. Y el otro diario te va a ganar en ventas. Y bueno, y vos vas a perder en la competencia. Entonces al final lo convence al editor del diario, y la mandan, y termina dando la vuelta al mundo en 72 días.
Ah, genial. Realmente batió el récord.
Batió el récord. Y lo impresionante y lo espectacular era que la competencia era tan feroz que el mismo día que ella sale, otro diario de San Francisco manda, ella sale desde Nueva York, ¿no? Otro diario manda a otra periodista, también mujer, en sentido contrario, a ver si le ganaba en el tiempo que daba la vuelta al mundo. No, y después de unos pocos años, 5 años después, otra mujer más, Annie Londonderry, era una inmigrante que vivía en Boston, un poco yo creo que inspirada por Nellie Bly, que era esta primera viajera, dice, bueno, yo voy a dar la vuelta al mundo, pero la voy a dar en bicicleta, dice, que también era un medio muy novedoso para el momento. Y termina dándola en bicicleta, en tren, en barco, etcétera, ¿no? Pero
qué bárbaro, qué bárbaro. Sí. Silvina, rescatabas como valor la valentía de cada una de estas protagonistas. ¿Qué otros valores ves rescatables y mencionables, así, a grosso modo?
Mira, yo creo que lo importante es que de alguna manera vencieron los límites que estaban impuestos a las mujeres en la época, que era estar adentro de su casa, ¿no? Uh-huh. Y hay una cosa que me parece interesante, y es que cuando yo lo estaba escribiendo, viste, yo pensaba, bueno, abrí todos los capítulos con alguna escena que a mí me haya llamado la atención después de haber leído la historia. Y yo prefería que fuera una escena en la cual ella, porque las eran valientes, pero también no todo el mundo es valiente todo el tiempo, ¿no? Para ser valiente tenés que vencer tus propios miedos. Y entonces hay escenas de vulnerabilidad, ¿no? De esto, ¿no? De poder superar el miedo. Porque ser valiente no es de alguna manera arrojarse a cualquier cosa, sino que las ves en algunos momentos donde dudan de lo que habían emprendido, o que hay una que está en una carpa en el medio de la montaña de noche, una viajera argentina, Ada Elflein,
sí.
Viste, y la ves en el medio de la tormenta y ella se pregunta, ¿qué estoy haciendo acá, no?
Claro. Entonces, claro.
Yo creo que por un lado son inspiradoras, por el otro lado también creo que esto, ese poder de resiliencia, de desafiar los límites, esas cosas me parecieron muy interesantes.
Qué lindo, genial. ¿Y te animó a vos a intentar alguna de estas aventuras, o no viajaste sola en ningún momento?
Yo viajé un montón, en realidad. Viajé mucho, en general siempre viajé en compañía, pocas veces viajé sola, muy poquito. Ajá. Pero me parece que el tema de la época, ¿no? Hace que los viajes sean muy diferentes. De todas maneras, mira, yo estuve en algunos países orientales donde quizás sí la condición, viste, de mujer hace que algunas cosas sean, no te digo difíciles, pero que bueno, que uno tenga que replantearse ciertos temas, como la ropa, como cómo viajás, bueno, estar más atenta, esas cosas todavía suceden en algunos lugares, ¿no?
Sí.
Después de la pandemia, ¿no? Que cuando se habilitó, se levantaron las barreras de vuelta, ¿volviste a viajar?
Sí, volví a viajar, de hecho hice viajes de larga distancia, pero viste, yo para lugares hice algunas coberturas y después viajé con mi familia, siempre por el país, sí.
Ah, mira, no, quería preguntarte, a ver si, como dicen, viste, que el mundo cambió después de la pandemia, es un antes y un después, y en el mundo habías notado la diferencia, ¿no?
Ah, no, hice viajes para lugares, hice un par de viajes acá por el país, hicimos una cobertura muy importante en Córdoba en diciembre, que salió ahora en marzo, y después fui al sur también, y después, bueno, con mi familia fuimos a Mendoza, fuimos a otros lados, pero no salí del país.
¿Y es cierto, la pandemia? ¿Es cierto lo que se dice, que tenemos un país para envidiar en turismo?
A mí me parece, a mí me encanta viajar por todos lados, y yo creo que viajar por la Argentina es un privilegio, porque tiene una variedad de... Mira, hay dos viajeras en el libro que son argentinas, ¿no? Uh-huh. Pero hay una de ellas que es argentina de principios del siglo XX, de 1910, Ada Elflein. Es conocida porque ella escribió varias leyendas infantiles que todavía se leen en las escuelas, pero era periodista, fue la primera cronista de viajes que hubo acá en la Argentina. Y ella viaja todo por el país y hace viajes que no son viajes de lujo, ¿no? Arma grupos de mujeres y viajan en casas de familia, en medios de transporte, viajan como viajaría uno ahora. Y a mí me llamó la atención, ella realmente tenía como un gran amor por el país, era hija de inmigrantes, pero era un momento en el que la Argentina se estaba constituyendo como país, y a ella le parecía muy importante que ese territorio la gente lo conociera, ¿no?
Claro, sí.
Y ¿sabes lo que me llamó mucho la atención? Es que yo viajé mucho por la Argentina, y claro, hay muchos tramos y muchas cosas que ella hace en tren en aquel momento que ya no se pueden hacer. Por ejemplo, viaja hasta Chile, hasta Santiago de Chile, cruza la cordillera en tren. Mirá, en 1912-13. Después, por ejemplo, llega a la quebrada de Humahuaca en tren. Hace toda la quebrada en tren. Ah, o sea, cosas que se fueron perdiendo, ¿no? Que parece que ahora no las podríamos hacer porque ya no existen esos medios de transporte.
Qué lástima eso, sí. Yo te iba a preguntar ya, si querés como cierre, Silvina, como reflexión, ¿qué es lo que más disfrutás vos del viaje? La gente, el paisaje, la comida, las costumbres. ¿Qué es lo que más gozás cuando podés viajar?
Y a mí la gente. Yo creo que, digamos, yo también disfruto mucho el paisaje, la Argentina tiene mucha naturaleza. Ahora, cuando viajas al exterior y sobre todo cuando viajas a lugares más lejanos y con culturas muy distintas, observar cómo vive la gente, probar cómo lo que come, cómo se comunican, yo creo que la riqueza del viaje es que te abre la cabeza y que de alguna manera te hace sentir que hay personas que viven distinto, pero que hay siempre una base humana que es común, ¿no? Eso creo que es lo que más te llama de los viajes, es el que dentro de las diferencias hay algo que es común a todos. Y la verdad que a mí me encanta viajar, me encanta conocer gente acá y afuera y donde sea. Pero creo que el viaje es una manera de conocer la condición humana.
Sí, tal cual. Bueno, te animamos a escribir este segundo tomo con todas las historias que te quedaron pendientes y las que te van a hacer llegar a medida que lean este primero, me parece.
Ay, bueno, muchas gracias.
Te propongo cerrar con un desafío. A ver.
A ver.
Vamos a hacer como un juego. No, ¿qué podría ser? No, podría ser verdad tranquilamente. Marisa, acá mi compañera, tiene un viaje pendiente en familia. Y yo tengo un viaje pendiente con amigos, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué lugar elegirías vos para viajar con la familia?
Bien.
Y para viajar con los amigos.
Bien.
¡Ah, qué difícil!
¿Te parece?
De Argentina, así lo acotamos un poco.
Sí, cabotaje, obvio. Pero si no le pregunto a una experta en viaje, escúchame, ¿a quién le pregunto?
Sí. Dale. Lo que pasa es que los tengo que conocer un poco más. Yo viajé de las dos maneras. Viajé con amigas y viajé también en familia, ¿no? En familia nosotros viajamos mucho por el país con el auto, que es algo que me fascina, ¿viste? Me encanta el sur.
Sí.
Soy muy fanática de la Patagonia, pero de llegar a la Patagonia en auto, porque te da una dimensión del paisaje y del territorio que no tenés llegando en avión a los lugares. Y la verdad que nosotros, cuando los chicos eran chiquitos, fuimos, yo creo que 7-8 veces a recorrer distintas partes de la Patagonia con el auto, y la verdad que, bueno, es un gusto personal mío, a mí es un, me encanta esa, me encanta esa zona. Y para ir con amigos, bueno, yo con amigas viajé mucho al exterior. Sí, eso es muy lindo cuando sos más joven, ¿no? O sea, con la mochila, con toda la... Claro, gastando muy poco, ¿viste? Y qué sé yo, eso, yo hice un viaje de un año con amigas y a Europa, y fuimos a Estados Unidos, y fuimos a muchos lugares, trabajábamos, juntábamos plata, seguíamos viajando.
Qué bueno.
Eso es una experiencia linda para hacer en alguna etapa, ¿no?
Sí, claro, claro, claro. Qué bueno,
hermoso,
qué
bueno. Muy bien.
Bueno, te mandamos un gran abrazo. Gracias por compartir este rato. Me encantó, Viajeras. Gracias a nuestra querida Andrea Esteves Mirson, que nos recomendó esto tan lindo. Y bueno, seguir disfrutando, ¿no? Yo creo que no debe haber cosa más linda que viajar.
Qué lindo, totalmente.
Sí, exactamente. Bueno, yo aliento a toda la gente a que se anime a viajar. A ustedes también, quedo a disposición si quieren preguntarme algo sobre esto que me preguntaban recién. Pero bueno, a que la gente se anime a viajar, y le agradezco mucho a Andrea que hizo de Nexo, y a ustedes dos que me encantó la nota.
Dale. Gracias, Silvina. Un beso grande, hasta el próximo viaje.
Un beso grande.
Que sigas bien. Bueno, me encantó, ¿eh?
Qué lindo.
Qué ganas de viajar, ya me dieron ganas de viajar.
Aparte, tantas opciones y tantas posibilidades, desde una manera económica y sencilla a un gran viaje con todos los lujos.
Eso me faltó decirle, ¿no? Como planificar el viaje en auto.
Qué lindo es.
Tanto el viaje en familia.
Sí. Que en Avatares Familiares hemos tocado este tema de lo
pasado,
que implica el viaje
con Matías
en familia.
De Rocha, claro, él se fue un viaje a Catamarca con dos matrimonios amigos, y me acuerdo de esos avatares, que era dónde ir a comer, dónde ir a dormir, qué recorrer.
Lo distinto que es, con hijos pequeños, con hijos adolescentes o adultos.
¿Cómo viajar? ¿Qué auto elegimos?
Exacto.
De las tres parejas.
Sí.
Vamos en avión y alquilamos allá. O sea, ir con todo armadito, planificado, y obviamente siendo un poco flexibles para un lado o para el otro.
Y tan lindo nuestro país, realmente, la variedad de paisajes y de climas.
Para
hermoso.
Para el norte, para el sur, para el oeste, está buenísimo. Sí. ¿Canción? Dale, que me quiero ir de viaje. Dale, Richard, llévame. Someday on the island.
on the island, living on the island.
I wanna feel that sunshine
on the island, living on the island. On the island, we'll be living on the island.
I wanna feel that wind blowing
on the island.
Bueno, viviendo en la isla, nos dice Richard que era este tema como para hacer un cierre apropiado a la nota sobre viajeras. Ay, no me va a salir. Chris de Burg. Más o menos. Esa pronunciación, más o menitos. Para
¿cómo era la canción?
Viviendo en la isla.
Ahora sí.
Mira, viviendo en la isla.
¿Te acordás? ¿Cómo era? El que decía... ¡El avión! ¡El avión!
Tatú. Tatú. Tatú,
de la Isla de la Fantasía.
Eso es la Isla de la Fantasía.
¿Quién protagonizaba la Isla de la Fantasía? Vamos, vamos. Ricardo Montalbán. Sí, el chiquitín.
Bueno, y el Crucero del Amor, ya que hablamos de esa época, de esas series y de los viajes, hermoso el Crucero del Amor.
No, me
no me tome ese examen. No me tome ese examen. ¿Usted se acuerda a quién?
No, era un montonazo.
Ah, bueno. Pero, mire qué salida elegante.
No la veía. No me gustaba.
Ay, a mí me encantaba. No, hermoso.
No me llamaba la atención. Yo soy más de... En esa época...
Los dos tenían el mismo argumento, que era... tanto llegaban a la isla como abordaban el crucero...
Eran capítulos unitarios.
Personas, ¿no? Claro, eran unitarios. Porque eran personas con conflictos familiares o entre amigos. Claro. Y durante la travesía o durante la estadía en la isla, mágicamente se resolvían esos conflictos. El personal y todo el staff... Bueno,
la isla de la fantasía. Con la actuación estelar...
El avión. A la isla se llegaba en avión.
Ah, buenísimo. Hidroavión.
Hidroavión.
Y el baby jazz como tatú.
Murieron los dos, Tatú y...
Esto se está escuchando, ¿no, Richard?
Claro,
se
por
está...
supuesto. Sí. Ricardo, a mí me llamaba la atención, cuando era chico en el reparto...
El avión, ahí está.
El hecho de Ricardo Montalbán en una serie americana, decía, ¿cómo? ¿Qué era argentino? Y después con el tiempo entendí que era... Todos esos nombres
sí.
De aquel tiempo, estoy hablando de años 78, 79, que aparecían en las series, ¿no? Aparecían John Wayne. Y de repente apareció un Fernando Lamas... que es el papá de Lorenzo Lamas, y decían, no, ese es argentino, me decían, ¿no? Y algún sí. Vecino, papá de un amigo, me contaba, me decía, ese es argentino, lo que pasa es que se fue de muy chico y aparecía, viste, en las grandes películas de Hollywood.
Claro.
Y me llamaba mucho la atención. Y yo decía, qué bárbaro.
Lo habían logrado, habían llegado. Bueno, eran lindos argumentos, eran lindas historias. Se solucionaba, siempre terminaban bien las
siempre final feliz,
historias,
esas cosas
estaba
estaban buenas. Bueno, cuénteme.
Pensaba estos días, hablábamos un poco del tema de la comunicación también. Esto es el Crucero del Amor. Ahí está. Acerca de las comunicaciones, y nos habían hecho llegar una reflexión de Monseñor Saspe que decía. La intencionalidad es una reflexión de 1980 y yo la verdad que la leí y pensé, esto es tan actual, tan necesario en este
Contame.
Momento también.
Monseñor Vicente Saspe.
Sí, exactamente. La intencionalidad de esta jornada apunta a transformar la familia de mero sujeto receptor en entidad correctora y educadora de la comunicación social y lograr su participación en la elaboración de programas que afecten a la vida familiar. No basta que la familia genere un espíritu crítico frente a estos medios, es necesario que intervenga y produzca sus propias pautas espirituales y sociales. Y la verdad que de 1980 a este momento en que estamos mirando y releyendo esto, pensaba que imprescindible es volver a estas bases, volver a pensar el tema de la comunicación, el tema de los medios, el tema de las redes, precisamente los contenidos que compartimos, el lenguaje, el vocabulario, los modos.
Bueno, esto que decís es lo que es una línea de editorial o una línea de trabajo, si querés, de Radio Amadeus.
De Radio Amadeus.
Llevémoslo a casa.
Exacto.
¿No? Y es esto.
A veces en la escuela, por ejemplo, vemos a los chicos con unas dinámicas de juego tan violentas, tan agresivas. Y en realidad pensaba esto, se les hace llegar a través de internet constantemente, desde los propios juegos, videojuegos que se les propone, hasta estos desafíos y estas cuestiones de valentía y demás. Muchísima violencia, muchísima agresión, todo se resuelve a las piñas, a los golpes, a los empujones, o peor, utilizando algún tipo de armas. Y la verdad que es un tema para ir metiéndonos y estar más atentos. Y las familias desarrollar más el espíritu crítico, que creo que un poco nos hemos dejado llevar. Estamos tan agobiados, tan inmersos en esta vorágine de que no nos alcanza el tiempo, no nos alcanza el dinero, no nos alcanza nada. Y nos están invadiendo con esta cuestión violenta, por ejemplo, que tampoco hay derecho a invadir así la niñez, la infancia.
Pero sobre todas las cosas, hablando, volviendo al tema de comunicación, el tema del día, yo no sé si te enteraste o no, hubo, creo que sucedió ayer esto, y hoy saltó a la luz, o se dieron cuenta, o qué, el Papa Francisco ayer en la audiencia.
Sí.
¿Viste la audiencia en la Plaza San Pedro?
Sí.
Porque si bien estamos en otoño acá, allá es primavera, durante el invierno se hace la audiencia en el Aula Pablo VI, en primavera y en verano se hace en Plaza San Pedro. En el medio de la audiencia, no sé si lo viste, alguien le alcanzó un teléfono. Como si fuera, te llama mamá, te llama papá, te llama fulanito, menganito, sultanito.
No usa celular el Papa, no tiene.
Pero más allá de eso.
No, como anécdota de que no es un manejo habitual en él.
Me imagino que habla por teléfono. De hecho habla por teléfono. Bueno, la gran pregunta.
Sí.
¿Quién era? La gran pregunta, yo creo que para la prensa mundial. ¿Quién fue esa persona que llamó al Papa, que le tuvo que acercar el teléfono a ese colaborador? Y obviamente a partir de ahí se abren tantas conjeturas, tanta mala comunicación, como buena comunicación, que queda ahí. Entonces, como vos no sabés, no te podés meter. O ni siquiera lo mencionás.
Quedó filmado que él atendía, obviamente, ese llamado telefónico, obviamente, y hablaba un ratito.
Entonces la gran pregunta, ¿quién es? Entonces se empiezan a tirar nombres, que era uno, que era otro, que era aquel, que era... Y a partir de ahí se deforma la comunicación, la buena comunicación. Porque ahí tomás partido y hablas, si aprovechás para pegarle si no estás de acuerdo, o para vaya uno a saber qué. Y entonces esa comunicación, ¿no?, o ese periodismo de información pasa a ser de opinión.
Claro.
Y no siempre está bueno.
Claro, no está bueno, porque volvemos a un
porque
tema que
porque hablas sin fuentes.
Exacto, ya mencionamos el valor de la verdad.
Claro.
Todo lo que es conjeturas y especulaciones no tiene que ver justamente, exacto, con el valor de la verdad.
Exacto.
Y es parte fundamental de la comunicación.
Exacto.
Hay una responsabilidad en esto. Una responsabilidad grande e importante. Así que animémonos a asumirla, justamente.
Totalmente. Yo tengo la oportunidad, o sea, me hago cargo, lo dejo a María afuera de esto, de cuando pasan estas cosas, yo soy productor periodístico. Entonces tengo mi agenda a muchos de los que hablan en un micrófono. Y a veces me atrevo a escribirles. Porque están hablando mal del Papa sin fundamento o de opinión. Y le digo, perdóname, vos te decís católico. Pero un católico que critica al Papa como comunicador no está bueno. Obviamente he recibido algunos bloqueos, como se dice, ¿no?
Sí. Sí, sí,
pero
sí.
Me tomo la libertad de decirle, no, macho, no es el camino por ahí. Porque sos un comunicador, sos el responsable, a lo mejor, de que muchas personas te sigan por eso. Y a lo mejor estás vendiendo una falsa información que no tenés.
Bueno, eso es lo fundamental.
Exacto. Ese es el punto.
Exacto.
¿No es cierto? Que como a vos te parece que, lo habrás llamado la vicepresidenta. Entonces vamos por ahí. Y algunos se suben al carro... Y no está bueno porque ya no tenés chequeada la información, que es lo que tiene que hacer un periodista.
Claro, eso es el tema.
¿Entendés?
no la crítica en sí, que no puede llegar a ser lógica y viable, sino el hablar sin fundamento, pero sin vos, tener el dato.
Si a vos te llaman, ¿vos tenés la obligación de contar quién te llamó?
No, para
me
nada.
Me imagino.
Para
no
nada.
Cierto, yo tampoco. Te lo cuento si quiero.
Uh-huh. Exactamente.
Pero bueno, podés decir, no, te llamó Mirta Legrand. Qué sé yo, no sé, viste, hay cosas, la verdad, que hablo sobre todo de la comunicación argentina, ¿eh? Este fin de semana es la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
Los invito
a leer el mensaje. Y más si sos comunicador. Comunicador no quiere decir que estés en una radio, que seas el que habla en la empresa.
Un docente es un comunicador.
Un docente es un comunicador, sí señor. ¿Y qué tiene que hacer un docente? Y no hablarles de política a los chicos, hablarles con la verdad. Los estás educando. Le estás dando las primeras armas, si querés decir, entre comillas, para que salgan al mundo a ser buena gente.
Exacto.
A construir un país.
En general me gusta más la palabra herramientas, porque pienso en esto de construir que acabas de mencionar.
Exacto, señora.
Y le estás dando herramientas para salir a construir.
Hacemos una
canción
y después nos vamos con la música a otra parte. Ah, nos vamos de viaje, dale. Vamos de viaje.
Sí, ya qué lindo.
No importa, viajo hasta dos estaciones de subte, pero no importa.
Bueno, ya veremos.
Me voy de viaje. Chau.
Consolation in his hand, and he prays that he won't need it, but he keeps it by his side, waiting for the face up and the answer in her eyes. All while the music's playing, a backdrop serenade. There's only one point of view to be doing the things that lover should do. To face, all tangled up in neon, don't think it's some disgrace. The blue western denim, the east coast razor edge, European fashion, the leathers and retreads. All while the music's playing, backdrop serenade. Only one point of view to be doing the things I love I should do.
Para dirigirse serenamente.
Esta canción, a ver, a mí me encanta el rubro ese, que lo inventé yo en realidad porque no existe. Canciones ruteras.
Bien.
Que son, no importa el auto que tengas, no te imagines un cabriolet como aquellos, o no, o
Menos mal que no importa el auto que tenga, como, menos mal.
Como la que tiene Mario Marquich en el sur, ¿no? El Studebaker, que son esos autos. No, Richard, vos sabés lo que es un Studebaker, ¿no? Tremendo, tremenda máquina. Pero estas canciones son para salir a la ruta. Salir a la ruta o a lo mejor salir, qué sé yo, a una avenida o Panamericana. Panamericana vacía, transitable, cuando es de noche, no a esta hora. A esta hora es imposible yendo para zona norte. Bueno, no sé para qué zona vas. Lo único que te digo, que te prepares un buen fin de semana, que lo disfrutes, que estés con gente muy querida, que les digas que los querés mucho, que los extrañaste.
Sí, sí.
Pero a lo mejor te pasa lo que me pasa a mí.
Aprovecha a abrazarlos.
Y te recomiendo eso, que lo experimentes.
A ver.
Que a lo mejor hace tanto que lo ves a alguien,
sí,
que cuando lo ves parece que lo viste hace 3 días.
Sí, es genial.
Eso está genial.
Muy bueno.
¿Nos vamos con la música a otra parte?
Sí, gracias, Richard. Muchas gracias.
Gracias por
muy
todo.
Muy linda toda la música.
Nos encantó escucharlos y saber que están ahí.
Hasta el próximo jueves, que es feriado, pero aquí estaremos, ¿eh?
Ah, mirá. Atención. ¿Pagan doble? ¿Pagan doble?
Atención. Richard, ¿vos venís? Ah, menos mal, porque si no, ¿cómo doble? Íbamos a estar acá? ¿Cómo íbamos a entrar? Sí, por supuesto. ¿A usted no le avisaron de gerencia?
Yo pedí aumento, me dieron aumento de trabajo. Sí, gracias.
A mí también.
Abrazo grande para todos. Nos vamos con la música otra parte. Chau.